Liderazgo Comercial, episodio 633. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo. Este es el podcast que tienes con episodios diarios, de lunes a viernes, que habla de ventas, habla de liderazgo, habla de ayudarte a crecer profesionalmente si estás al frente de un equipo. El ámbito que sea. Sí, está más orientado quizá a los equipos comerciales, aunque en toda la parte de liderazgo sirve exactamente igual para ellos que para la parte financiera, para la parte de producción, para la parte de calidad o para la actividad que desarrolles en tu empresa. Repito, si estás al frente de un equipo, porque lo que quiero es que crezcas profesionalmente y hagas crecer a tu equipo, y que mi trabajo es ayudarte con ello. Hoy es el miércoles 14 de abril de 2021. Si ayer era martes 13, un día bastante reseñado, pues el miércoles 14 de abril, en España al menos, también es bastante reseñado. Bueno, antes de comenzar, hoy tenemos un episodio de preguntas y respuestas, ¿no? Pero antes de comenzar, déjame el call to action que te diga, oye, mira, que tienes que hace tiempo que no lo comentaba, liderarivender.com. Ya sabes, ese portal en el que tienes más de 70 piezas de material relacionado con liderazgo, con ventas, que por una pequeña cantidad al mes tienes ahí mucha formación e información. Y bueno, hoy precisamente las preguntas de las que voy a ver, tengo tres preguntas, a ver si me da tiempo a responderlas. Pues muchas veces las respondo ahí con una clase, ¿no? Una clase en la que tienes tu presentación, tienes tu vídeo, te puedes cargar la presentación, siempre hay una hoja, siempre, la mayoría de las veces hay una hoja de trabajo. ¿Sabes qué? Así que ya lo sabes, liderarivender.com, que es un lugar donde puedes desarrollar tu forma de vender y tu liderazgo. Los miércoles es el día del escuchante y una de las actividades que hago es responder a preguntas que me hacéis. La primera me dice: hola Santiago, soy un seguidor de tu podcast desde hace ya tiempo. Lo primero es comentarte el gran acierto que es la sección EDN que haces con Pedro Valladolid. ¡Me encanta! Me gustaría que me ayudaras a resolver una duda. Tengo una pequeña empresa y una de las personas que trabaja para mí me ha pedido a ver si le pago un máster en marketing que cuesta mucho dinero. Tanto si le digo que sí como si le digo que no es un problema. En mi empresa eso no tiene mucho sentido, así que sospecho que se va a ir en no mucho tiempo. ¿Qué hago? ¿Se lo pago? ¿No se lo pago? ¿Voy buscando sustituto? Bueno, en este caso me vino esto y que no tenía muchas pistas, con rápidamente vino por correo electrónico, que ya sabéis que tenéis podcast@santiagotorre.com o info@santiagotorre.com y ahí me localizáis perfectamente. Pero bueno, me vino y le puse un correo y al final acabábamos hablando unos minutos. Y no, tampoco quiere que digamos quién es, porque, pero bueno, sí me hacía la consulta. Y en esos minutos, bueno, pues quedó claro que el tema del marketing sí que le interesaba a su empresa. Lo tenía, la verdad, poco desarrollado. Y esto es algo que, por mucho que tengas una pequeña empresa, es muy importante. El tema del marketing. Bueno, por cierto, todo esto, cuando la gente dice una pequeña empresa, a mí me hace gracia, ¿no? Muchas veces, no, es que tuve una pequeña empresa, somos 18, como en este caso. Digo, bueno, 18 sí, probablemente a todos los efectos es una pequeña empresa, pero ya tienes una organización de cierta complejidad, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa parte de marketing tiene mucho sentido. Lo tenían sin desarrollar una empresa que había empezado pues a finales del siglo pasado, a finales de los 90, había ido creciendo y bueno, al final pues eso, da trabajo de manera directa a 18 personas, pero estaba todo hecho muy a imagen y semejanza del dueño, ¿no? Como muchas pequeñas empresas. Y todo esto, como el dueño no lo conocía, pues no lo había trabajado. Mi recomendación fue: oye, hazlo, te va a merecer la pena y ese máster va a ser mucho más barato que si lo encargas externamente. Esta actividad que creo que sí. Y bueno, decía, claro, pero ojo, se lo pago, me cuesta una pasta, y si dentro de 6 meses se va, o dentro, bueno, 6 meses igual no, que lo está estudiando, pero si se va dentro de un año, dentro de año y medio, pues me quedo compuesto y sin novia, ¿no? La expresión que utilice él, que utilizó el compuesto y sin novia. Me hizo gracia porque era una expresión de hace muchos años. Bueno, yo le dije, oye, pensamiento lateral. Big water, my friend, que diría el amigo Bruce Lee. No Bruce Willis, como dije, no sé, en alguna publicación que he hecho, dije Bruce Willis, no, Bruce Lee. Era el de Big Water, my friend, de adáptate a las circunstancias. Y bueno, ya que has visto que tiene sentido el marketing, ya que has visto que realmente a tu empresa le va a merecer la pena desarrollar esa actividad, el trabajador es un buen trabajador con el que quería contar, con el que no quería desprenderse, con el que quería que estuviera satisfecho. Bueno, pues después de hablar unos minutos, calculamos un recorrido de unos 5 años, que era el recorrido que podía hacer ese trabajo, hasta que efectivamente aquello ya se le quedaba muy pequeño, porque bueno, entre que hacía el máster, que iba a ser, no lo tenía muy claro si iba a ser 12 o 18 meses, pero entre que hacía el máster, porque parece que creo que eran 12, creía él que eran 12 meses del máster, pero había luego 6 meses para presentar el trabajo fin de máster. Y bueno, entre que hace el máster, luego bueno, tiene que ir desarrollando todo esto y llega, dijéramos, a aburrirse, pues calculamos unos 5 años. Y bueno, pues la propuesta que le hice, yo digo por si en alguna ocasión nos surge, porque esto claro, le ha surgido a este escuchante que me lo pregunta, pero sospecho que a más os pueden surgir este tipo de cosas. Oye, que alguien resulta que hay que pagarle, o te pide que le formes en un curso de estas características de un máster o cualquier otra cosa, que es bastante dinero. En este caso, y viendo el importe, que pues sí, pues era un importe de un máster de un buen nivel, y yo le dije, mira, pagas el máster, se lo pagas tú, pero instrumentalizas como un anticipo a 5 años, pero que a él no le cueste nada. A ver si soy capaz de explicarlo, ¿no? Lo que le propuse. Bueno, está claro que en este caso seguramente hay que firmar un documento y cobrar intereses al empleado. Eso ya es un tema legal, no puedes hacer un préstamo a coste cero, porque si no luego viene Hacienda te lo reclama. Bueno, pues es un tema que para eso está el asesor fiscal, que él lo resuelva. Que indudablemente hay que hacerlo, ahora el interés legal del dinero mínimo habrá que aplicar el interés legal del dinero más 2 puntos. El interés legal del dinero creo que está al 2% mínimo ese, pues lo puedes aplicar 1 o 2 puntos adicionales. Y con eso calculas los intereses. O sea, tampoco son cantidad de los intereses excesivamente trascendentes. Pero bueno, pero para hacerlo bien fiscalmente seguramente haya que hacerlo a él. Pero, ¿cómo decía? Yo decía, mira, si al final tú lo vas a acabar pagando, porque bueno, pues la conversación... Pues lo va a acabar pagando, pues tampoco le quiero decir que no, que esté aquí mosqueado o que lo haga por su cuenta, porque al final se lo pague, le suponga un esfuerzo de dinero. Bueno, al final si lo va a hacer, lo va a pagar él, se va a acabar yendo antes porque no le va a llegar el dinero, no va a estar contento, con lo cual pues al final esta persona se lo iba a pagar. Y digo, ¿no? Pues mira, tú lo que haces es lo pagas y le dices al empleado que le subes, vamos a poner números redondos, ¿eh? Que no eran estos números, pero vamos a poner números redondos, 15.000 euros, ¿vale? Pues son 15.000 euros, son 5 años, tú le subes 3.000 euros el sueldo. Dices, mira, yo lo que voy a hacer es, yo te hago un anticipo de 15.000 euros a 5 años, que son 3.000 euros al año. Y para que lo pagues y no salga de tu bolsillo, yo te subo el sueldo en 3.000 euros. Aquí hay una diferencia por incremento de retención, bueno, y también indudablemente por el tipo de retención y el marginal en el impuesto a la renta. Pero bueno, no voy a entrar en todas esas cosas. Que sí, que lo hay, que soy consciente de que eso está ahí, pero bueno, creo que sí se le puedes pedir al trabajador que lo asuma. Realmente ese incremento de retención, pues bueno, pues si pasa de un 18 o un 20, pues ese incremento de retención que lo asuma. Pero lo que le decía es, bueno, yo te incremento el sueldo en 3.000 euros y con eso me devuelves la parte del máster. Bueno, habría que calcular con intereses, si en vez de 3.000 pues son 3.140, pues serán 3.140. ¿Con esto qué haces? Con esto lo que consigues es que él no lo paga de su bolsillo. Vamos a ver, primero, tú vas a pagar el máster igual, porque ya tengo con la conversación, y vas a pagar el máster igual. Entonces, ¿tú qué pasa? Si tú coges y pagas el máster, pones la pasta y dices, ¡hala! ¡Opa! Suelto la pasta. Efectivamente, dentro de 8 meses te dice, o dentro de un año, me da igual, dentro de 14 meses te dice, ¡oiga, jefe! Que he encontrado otra cosa mejor. Y que me pagan más, y más cerca de casa, y... Porque me voy, pues te quedas efectivamente compuesto sin novia y con cara de pagafantas, porque es lo que ha sucedido, ¿vale? Ya que lo vas a hacer igual, tú dices, no, un anticipo. ¿Qué sucede? que si él se va, te tiene que devolver el dinero amortizado, porque hay un anticipo, y hay un contrato con intereses. Y te lo... Es que igual no lo puedo cobrar, bueno, eso es otra historia. Si cómo lo puedas cobrar o no, será otra historia, pero eso está bien documentado. Primero, es, ya hay suficiente fuerza para que no se vaya. Y segundo, bueno, pues te tendrá que devolver los 12, los 8.000 o los 7.000 que le queden pendientes. Con lo cual, ya que lo vas a pagar igual, bueno, durante 5 años, si se va, te tiene que devolver el dinero que no ha amortizado. Con lo cual, tienes bastantes probabilidades de que se quede hasta dentro de 5 años. Que es lo que tú estabas valorando. Y realmente esa persona, si hace ese máster, va a hacer un trabajo de mayor categoría que si lo vas a pagar fuera te va a costar más dinero. Seguramente, si se lo encargas a un consultor externo, te va a cobrar más dinero que esto en estos 5 años que esta persona te lo va a desarrollar internamente. Y además vas a tener una persona mucho más capacitada, mucho más contenta, mucho más motivada, haciendo un trabajo que le va a satisfacer más del que hace ahora. Y seguramente lo haga de motu propio, porque siempre que tenemos esa motivación interna, esa orientación a la tarea, lo hacemos a gusto. Y te va a hacer un trabajo que es muy necesario para la empresa, que no lo estás haciendo ahora. Con lo cual, ya que te ha hecho el planteamiento, ya que se lo vas a pagar, hazlo de este modo. Hazle un anticipo. Sí, la pasta se va de tu bolsillo, y es cierto, de bolsillo de tu empresa, pero te van a ir de 5 años con el sueldo que tú serás incrementado. Porque mira, el trabajador no paga el máster de su bolsillo, ni tiene que ir a un banco a financiarse, y va a poder desarrollar el trabajo y aplicar lo aprendido en tu empresa. Y sí, cuando acaben los 5 años va a tener esos 3.000 o 3.000 y pico euros de más. Bueno, pues esa es la subida de sueldo que total se lo ibas a aplicar 5 años después, porque además las condiciones y lo que te está aportando va a ser mucho más y va a merecer la pena esos 3.000 euros de diferencia, y seguramente igual se lo tengas que retocar, pero eso que ya está retocado. Y cuando estemos hablando ya de las diferencias, bueno, también ten en cuenta que te vas a ahorrar un 25% del impuesto a sociedades, te lo ibas a ahorrar también de la otra forma, pero bueno, ya que hay aquí una serie de aspectos también fiscales interesantes en hacerlo de esta manera. Bueno, con lo cual, bueno, esto ya se lo contesté, ya lo hablamos por teléfono, pero os pongo aquí por si alguno tiene la misma circunstancia que tenía esta persona. La siguiente duda. Esto, si os puedo decir el nombre, esto es Paco, me dice Paco. Mira, me gustaría que aclararas qué son costes fijos y cuáles son variables. ¿Por qué tengo una discusión con mi jefe por las comisiones de los vendedores? Él las lleva a costes variables y me baja el margen de aportación, lo que afecta a mi bonus del año. No estoy de acuerdo y me gustaría saber tu opinión al respecto. Vamos a ver. Paco, esto, si quieres una explicación quizá más detallada de los costes fijos y variables, puedes ir al episodio 511 del podcast, en el que, bueno, es un episodio de EDN, la Escuela de Dueños de Negocio, que la siguiente respuesta también voy a mandar a un episodio de la Escuela de Dueños de Negocio, en el que hablo precisamente de los costes fijos y los costes variables. De forma rápida, sin entrar en muchas disquisiciones, que muchas veces hay que mirarlo en cada caso concreto porque hay cosas grises, no todo es blanco y negro, hay cosas que sí son blancas y negras, pero hay otras cosas grises, y esta de las comisiones puede ser una de las grises, ahora lo comentamos. Pero como esencia, el coste variable es todo aquel que se incrementa con cada unidad vendida, es decir, por cada unidad que vendo se incrementa ese coste. Es decir, suelen ser el coste de los materiales, suelen ser los portes, el transporte de ventas y lo pagas tú. Puede ser efectivamente una comisión directa que estés pagando. Todos esos son los costes variables. Todo aquello que se incremente con una unidad de venta. Mientras que los costes fijos, los costes variables habitualmente van en una trayectoria ascendente en cada punto. Mientras que los costes variables van en los costes fijos van en escalón. Es decir, si tú vendes una unidad de venta más, no vas a tener que contratar una persona para que haga facturas. No vas a tener que contratar o no le vas a pagar más al jefe de almacén, ni le vas a pagar más seguramente al director comercial por vender una unidad más. No, y si son 150, bueno, pues entonces puede haber un escalón. Igual tienes que contratar una persona. Igual necesitas contratar más metros cuadrados de almacén. Pero esos son los costes fijos, los costes variables, aquellos que si vende una unidad más se incrementa ese coste, eso es un coste variable. Y Coste fijo es aquello que si vendo una unidad más, no se incrementa el coste. Entonces, lo que tú me decías de la parte de las comisiones. Vamos a ver. Aquí hay dos puntos. Uno, si es una comisión directa de la venta, es decir, si tú estás pagando, por ejemplo, a un agente comercial externo y de cada venta le das un 5%, está claro que es un coste variable. Porque con unidad vendida tiene un 5% de coste. Luego es un coste variable, sin ninguna duda. Si me dices, no, es que son internos, y entonces estamos hablando aquí, son comisiones, pero no, porque dependen de muchas cosas en función de lo que hagas. Bueno, pues es posible que haya una parte fija y una parte variable. Habría que analizarlas en detalle. Ahora, así, a bote pronto, es un coste fijo. O sea, si no hay una comisión directa por cada venta, yo lo consideraría un coste fijo. Pero repito que habrá que ver cómo se componen esas comisiones, porque realmente no son unas comisiones, le llamamos comisiones, pero realmente es un bono, porque al final hay un cálculo. Yo, en función de lo que vende, hay un cálculo y le doy un porcentaje. Me dice, no, es que yo hago un cálculo y ese cálculo puede ser el porcentaje del 1, el 1,5, el 2 o el 2,5. Bueno, pues si al final es una cifra del porcentaje de las ventas, es un coste variable. Si no, seguramente sea un coste fijo, pero habría que analizarlo mucho, mucho más en detalle, Paco. Pero bueno, en principio espero haberte solucionado, pues, si son comisiones a terceros, a agentes comerciales terceros que no trabajan en tu empresa y es una comisión fija, es un coste variable clarísimo. Si son comerciales internos que reciben una retribución, pero no es una retribución directa y además depende que tienen que llegar a un cierto número, habría que analizarlo mucho más en detalle, pero seguramente iría a un coste fijo o una parte muy importante sería de coste fijo y quizá alguna pequeña de coste variable. Escucha el episodio 511. La siguiente pregunta que quiero responder, esta viene a través de iVoox, ¿no? Y de un nombre de todo con letras y vocales y que no es muy inteligible. Lo primero es felicitarte por tu podcast, que me parece súper útil y cercano. Da gusto. ¿Podrías explicar lo que es el EBITDA? Lo he visto muchas veces, he googleado, se lo he preguntado a mi asesoría, pero sigo teniendo dudas. Y como tú sueles explicarlo de forma clara, me he atrevido a pedírtelo. Espero que no te moleste el atrevimiento. Bueno, ese nombre y medio inteligible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por confiar en mí, que te explique qué es el EBITDA y que creas que yo te lo voy a explicar de forma más clara que Google o de forma más clara que tu asesoría. Espero que sea así. De todas formas, mira, lo mismo, como decía antes, en el episodio 531... del podcast con Pedro Valladolid, también explicamos lo que es el EBITDA porque hablamos de cuánto vale tu empresa. Y si tú tienes una empresa y quieres saber cuánto vales, bueno, pues uno de los métodos de valoración es el EBITDA. Quizá el método más sencillo, al final no te lo van a valorar. Por eso van a tener en cuenta muchas otras cosas, pero bueno, como un número de orden para saber que te van a pagar entre 3 y 8 veces, o entre 3 y 6 veces, depende del sector, depende del mercado, depende de muchos aspectos. Pero bueno, para tener un número de orden inicial de cuánto podría valer, pues sí, sale a través del EBITDA. Entonces, al conocer el EBITDA, sabes un número de orden de lo que puede valer tu empresa. Y lo explicamos en el episodio 531. ¿Qué es el EBITDA? Vamos a ver, el EBITDA, traducido, o sea, en inglés es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Bueno, eso es el EBITDA. Al final, dijéramos que es el cash flow, la caja que genera tu empresa. Son los beneficios antes de intereses, antes de impuestos, impuestos de sociedades en general, depreciation y amortización. Depreciation es lo que aquí en España llamamos amortización, la amortización de activos fijos. Y amortization, que es que a veces nos podemos liar, para ellos son las provisiones operativas, es decir, los clientes de dudoso cobro, las pérdidas de material, los obsoletos, eso son lo que ellos consideran amortización. Es decir, ¿por qué se hace así? Bueno, se hace por intentar homogeneizar distintos mercados. Porque, claro, los intereses dependen, lógicamente, de cómo haya decidido el accionista que tiene de capitalizado o no su empresa. Es decir, de si tengo que pedir capital ajeno porque el capital propio es pequeño, con lo cual si tengo que ir al banco a financiarme, voy a pagar más intereses. Con lo cual no sería lo mismo una compañía que apenas tiene préstamo bancario porque lo pone todo el accionista de otra que tiene que pedir mucho dinero fuera porque el accionista no pone nada. Con lo cual intentan homogeneizar. Taxes, porque claro, los impuestos no son lo mismo en Irlanda que en España, que en Luxemburgo, que en México, que en Brasil, que en Colombia o que en Taiwán, con lo cual también se intenta eso homogeneizar. La parte de depreciaciones nos sucede un poco lo mismo, no es lo mismo una empresa en la que tenga que hacer muchas amortizaciones, que es lo que aquí se está hablando, que tenga que hacer muchísimas amortizaciones porque, por ejemplo, tiene comprado un pabellón, entonces está amortizando el pabellón, que otra que lo tiene alquilado, bueno, aquí, por eso se hacen ese tipo de ajustes. Y por último, lo que aquí se denomina amortización, que es las provisiones operativas. Repito, son los clientes de dudoso cobro, los obsoletos, que bueno, que tampoco es generación de caja. O sea, al final eso, bueno, es una pérdida, pero no sale de caja. Ya salió en su momento y eso ya lo he dado por otras vías, ¿no? Por eso se saca. Bueno, pues al final, ese es el EBITDA. El EBITDA es el dinero, la caja, la pasta, el efectivo que genera tu empresa en un periodo, habitualmente un año. Y lo que se intenta es homogeneizar al máximo diferentes mercados, diferentes situaciones y excluir todo lo que no tenga que ver quizá con la operativa diaria del gestor o del director general de esa compañía. A todo esto en tu empresa luego hay que hacer bastantes ajustes en función, claro, si es una empresa pequeña, de bastantes aspectos que las empresas pequeñas quizá no lo tienen excesivamente pulido en función de si el propietario está cobrando o no está cobrando su empresa, está cobrando por encima o por debajo del mercado, qué gastos tiene metidos en la empresa o no los tiene metidos en la empresa, porque muchas veces hay gastos que no los está metiendo en la empresa y tendría que meterlos, bueno, y al revés, hay veces que está metiendo gastos que quizá no tendría que meterlos, aunque fiscalmente los abone, porque yo sí conozco gente, tengo clientes que meten muchos gastos, que pues esto no se vende de la empresa, pero los meten y los pagan fiscalmente. Entonces, fiscalmente no quiero tener ningún problema, pero prefiero pagarlo por mi empresa. Bueno, pues cada uno es libre de hacerlo como lo consigue, siempre y cuando cumpla con Hacienda, ¿eh? Eso sí, eso es algo impepinable que hay que cumplir si no tienes contingencias fiscales. Bueno, pues espero haberte podido explicar lo del el de EBITDA, que lo tengas más claro, y si no, pues mira, el episodio 531 de este podcast con Pedro Valladolid creo que te lo va a aclarar. Bueno, pues he conseguido responder las tres preguntas y además, bueno, casi casi en tiempo. Me he pasado los 20 minutos, pero he estado bastante comedido. Oye, pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis que mañana tenemos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Mañana es el día del liderazgo y que si queréis suscribiros a la lista de difusión de, oye, los comentarios y las reseñas de los libros que he leído, nada, un comentario muy corto, de un párrafo, para explicaros cómo es el libro, y el otro día lo acompañé de un vídeo que me ha gustado mucho, de 40 y tantos segundos fue el vídeo, ya veis que es bastante rápido, pues lo tenéis en www.santiagotorre.com/listalibros, y con eso, ahí, os suscribo a esa lista de difusión. Pues, sin mucho más, que agradeceros el que estéis aquí, me despido de vosotros. Hasta mañana jueves. ¡Hasta mañana!